Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de vuelta en Arte Conexión a través de Radio Universidad. Esta emisión está dedicada a la celebración y la reflexión en torno a los 100 años del Centro Estatal de Bellas Artes. Nos acompaña la doctora Rita Castro Gamboa, directora general, con quien estamos platicando acerca de la historia y la influencia que esta institución ha tenido en la vida cultural del Estado y también del país.
En el marco de estas actividades conmemorativas por el siglo de existencia de la Escuela de Bellas Artes, el Museo Fernando García Ponce Macay será la sede de la exposición El Ateneo de Yucatán y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940. Doctora, platíquenos un poquito, ya que estamos hablando acerca de estas actividades conmemorativas por el centenario, platíquenos un poquito sobre la creación de la Medalla Bellas Artes, que a fines de febrero fue entregada por primera vez al maestro Emilio Vera Granados.
Claro, Gibran, mira, esta medalla que efectivamente se otorgó por primera vez el pasado 26 de febrero al maestro Emilio Vera Granados, pues ya va a formar parte de una entrega anual. Pues así salió el acuerdo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en el que se crea la Medalla Bellas Artes. En su artículo segundo dice que esta medalla es el reconocimiento que otorga la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán a aquellos docentes que presten o hayan prestado sus servicios en nuestro estado por su desempeño profesional distinguido o eminente relacionado con la educación artística o las bellas artes. O sea, hablamos de que cada año se va a estar entregando esta medalla en el mes de febrero, que es el mes en el que se fundó en 1916 la Escuela de Bellas Artes de Yucatán.
Muy bien.
Claro que sí. Bueno, además de esta entrega que se inaugura en los 100 años, en 2016. También hubo actividades en la pasada FILEI, ¿verdad? Creo que algunos talleres. ¿Qué respuesta hubo por parte del público?
Pues bastante positiva. Bellas Artes estuvo presente en la Feria Internacional de la Lectura, en los dos módulos que tuvo la Secretaría de Educación. En el Centro de Convenciones Siglo XXI se impartieron talleres literarios, talleres de teatro y también de artes visuales. Estuvieron también a cargo de varios maestros y se presentaron algunos de los grupos especiales que se han formado en el centro, como es el Grupo de Jóvenes Talentos de Danza Contemporánea, el Grupo Tempestad de Música Latinoamericana, algunos grupos de danza jazz y el ensamble de guitarras.
Maestra, doctora, perdón, ¿qué otras actividades hay en puerta para el Centro Estatal de Bellas Artes? Bueno, sabemos que tienen múltiples actividades este año, pero ¿será que nos puede destacar dos, tres actividades que vengan?
Bueno, por supuesto está la exposición en el Museo Fernando García Ponce, que se inaugura, repito, el 29 de abril, este viernes. Hay una exposición itinerante que se llama 100 años de arte en Yucatán. Esto es en plazas comerciales, hay una actualmente en Plaza Altabrisa, donde podemos ver obra de maestros como Juan Ramón Chan, Emilio Vera Granados, Manuel Lizama, Sandra Nicolai, Alonso Gutiérrez, Eduardo Arco, entre otros. Uh-huh. También tendremos, en cuanto a las exposiciones, pues en la Galería Gabriel Gaona Pichetta del Centro Estatal de Bellas Artes, pues ya tuvimos una primera exposición, Las Mujeres de Bellas Artes, esto también porque pues cabe recordar que también en este 2016 se conmemoran 100 años del Congreso Feminista de Yucatán. Entonces nosotros ya tuvimos esta primera exposición en nuestra galería y está pronto a inaugurarse una individual con fotografías de Eduardo Arco. Te hablo también de que grupos especiales salen a municipios. Esto también quiero enfatizar que estas actividades se vinculan con el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno en materia educativa y cultural en relación con incrementar la participación de la población en eventos o espacios artísticos y culturales, así como promover acciones que favorezcan el conocimiento de nuestras manifestaciones artísticas, históricas y culturales. En este sentido, nuestros grupos como el Ballet de Cámara, el Grupo de Música Latinoamericana, Jóvenes Talentos de Danza Contemporánea, el Grupo Experimental de Teatro, el Grupo Folclórico, el Ensamble de Guitarras y la Orquesta, porque tenemos una orquesta de maestros y alumnos, van a tener presentaciones en plazas comerciales y en municipios, en casas de la cultura o en explanadas de algunos municipios.
Prácticamente están tirando la casa por la ventana.
¿Y nuestro público dónde podría enterarse de los lugares, las sedes?
Claro, mira, tenemos un programa impreso por el centenario del Centro Estatal de Bellas Artes que se puede adquirir en la dirección general de donde estamos, y tenemos también una página de Facebook y, por supuesto, en la página de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán.
Perfecto, pues estaremos muy pendientes.
Por la historia del Centro Estatal de Bellas Artes han desfilado muchos personajes. A un siglo de su fundación, podemos recordar algunos de sus directores. José del Pozo, quien fuera maestro de pintura de la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Francisco Gómez Rull, fotógrafo. Alfonso Cardone, escultor. Leopoldo Tomasi, arquitecto, escultor y dramaturgo. Enrique Godiner, escultor. Y Leopoldo Peniche Vallado, escritor.
También es importante destacar a alumnos y maestros cuya trayectoria ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. El muralista Fernando Castro Pacheco, el compositor Armando Manzanero Canché, las bailarinas y coreógrafas Socorro Cerón, Egle Mendiburu y Guadalupe Villamil, el grabador Emilio Vera Granados, que este año fue el primer recipiendario de la Medalla Bellas Artes, el pintor Manuel Izama, la bailarina Ofelia Martínez Ávila, fundadora de la primera escuela de danza española en Yucatán, son solo algunos de los nombres de los personajes que se han formado en las aulas del Centro Estatal de Bellas Artes.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir acompañándonos en Arte Conexión. Seguimos platicando con la doctora Rita Castro Gamboa, pues acerca de la historia del Centro Estatal de Bellas Artes, así como de las actividades programadas para conmemorarlo.
Hemos mencionado ya varias veces durante esta tarde la exposición El Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940. Rita, ¿cuál es la línea o el concepto con base en los cuales se articula esta exposición que ya se inaugura la próxima semana en el Museo Fernando García Ponce Mackay?
Mira, el principal criterio, Nadia, es la temporalidad, ¿sí? O sea, estamos hablando de una exposición que integra obras de los primeros maestros y alumnos de Bellas Artes. Y considerando la temporalidad, pues la gente también va a poder apreciar aquellas tendencias que fueron muy de la época, ¿no? De este lapso, de este periodo.
¿Quiénes fueron los encargados en realizar la curaduría y la museografía de todas estas piezas?
Bueno, el trabajo principal está a cargo de Alejandro Jurado Prieto, el doctor Jorge Cortés Ancona, de Edgar Canul, y se ha integrado el maestro Fernando Garcés Fierros.
¿Cuánto tiempo, no sé si tenga el dato, de cuánto tiempo más o menos les llevó realizar esta labor?
Pues ya van varios meses, ¿no? También de estar localizando a las personas que son propietarias de las obras. Estamos hablando, por ejemplo, de obras extraordinarias como un óleo de 1919 de Antonio Jané. Hablamos de obras de los años 20, del siglo pasado.
Labor nada sencilla y que, bueno, pues obviamente con la celebración del centenario pues tenían que hacer este gran esfuerzo, que la verdad yo auguro que va a quedar muy bien la exposición.
Yo también lo creo. Realmente es una exposición que pocas veces vamos a tener la oportunidad de admirar, y sobre todo que es la historia nuestra, ¿verdad? Uh-huh. O sea, muchas veces pues hay exposiciones también valiosísimas y en la que podemos apreciar pues el trabajo de artistas tanto nacionales como extranjeros. Pero pues esta exposición es la principal característica, ¿no? Tiene la principal característica del conocimiento, de la admiración de obras de una, pues de maestros y alumnos de una escuela que marcó una historia, ¿verdad? Sí. En Yucatán.
Hablando de estas obras, bueno, por lo que se ha mencionado incluso en las investigaciones del doctor Jorge Cortés, vemos que en esta época el género que era más practicado era el del retrato, que supongo que sí. Pues nos vamos a encontrar ahí en la exposición, junto con grabados, esculturas. ¿Con qué más, qué otras expectativas pueden tener los visitantes, además de otro tipo, ya sea de géneros artísticos o a lo mejor de material complementario? O sea, no necesariamente obra, también estará presente, ¿no?
Claro, vamos a poder ver también fotografías, grabados, pinturas, esculturas y algunas notas de los periódicos también de la época y de revistas. También algo importante, van a ser las portadas de algunos libros que fueron también hechas por estos maestros.
Pues de esta manera la población va a tener acceso no nada más a la cuestión artística y cultural, sino también a la histórica, doctora.
Totalmente. La exposición la integran obras de artistas tan importantes como Antonio Jané, Ariosto Evia, Fernando Castro Pacheco, Francisco Pancho Vázquez, Raúl Maldonado Cetina, Armando García Franchi, entre otros. Y también algo bien interesante, se va a poder ver una escultura y una pintura de Aida Fara, que va a ser hasta ahora la primera mujer de esas primeras egresadas de Bellas Artes que va a exponer, y fue también muy, muy curiosa la manera como llegamos a estas obras, porque precisamente una descendiente de ella, la artista visual Hapsi Simón, formó parte de la exposición Las Mujeres de Bellas Artes, y al escuchar que el nombre de Aida Fara durante mi intervención, uh-huh. pues se acerca Hapsi y pues me dice que era su tía abuela y que la familia guarda todavía obras de Aida Fara. Entonces, pues también la vamos a poder tener acceso a través de esta exposición a la obra de Aida Fara.
Pues fue como todas las circunstancias también se fueron conjugando, ¿no?
Así es.
Amigos de Arte Conexión, gracias por acompañarnos esta noche. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con un programa sobre la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, que ha sido una de las nuevas iniciativas y apuestas en estos 100 años de historia. Por hoy es todo. Agradecemos a la doctora Rita Castro Gamboa su visita y nos escuchamos la próxima semana.
Con motivo del aniversario 100 de la creación del Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán, el Museo Fernando García Ponce Macay se une con la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Cultura y las Artes y el Instituto de Historia y Museos de Yucatán para presentar la exposición El Ateneo Peninsular y la Escuela de Bellas Artes de Yucatán 1916-1940 con la curaduría y museografía del Centro Estatal de Bellas Artes.
La exposición se centra en el papel de la Escuela de Bellas Artes en cuanto a la educación artística y su contexto histórico. Se seleccionó obras de maestros y alumnos producidas entre los años 1916 y 1940, aunque también hay piezas realizadas en etapas posteriores, como es el caso de la presencia de Ermilo Torre Gamboa, Alberto García Maldonado y Teodoro Zapata.
La exposición, auspiciada por el Gobierno del Estado, contó con el apoyo de diversas instituciones y personas que generosamente compartieron obras, fotografías, videos, libros y documentos que permiten apreciar el trabajo realizado por la Escuela de Bellas Artes y su resonancia artística, estética y social para el devenir de las artes en Yucatán.
La exposición se inaugura el 29 de abril a las 20 horas en el Museo Fernando García Ponce Macay y permanecerá hasta el 30 de junio. La entrada es libre. Despedimos esta emisión invitándolos a seguirnos escuchando cada jueves a través de Radio Universidad. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la doctora Rita Castro Gamboa, la visita del día de hoy en Arte Conexión.
De igual forma, les recomendamos que estén pendientes de las actividades conmemorativas por los 100 años de la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Nos unimos todos a la celebración de su aniversario. Muchas gracias por la visita de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad 103.9 FM y 1120 AM y en Tizimín 94.5 FM. Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio.
Y no se pierdan el domingo en punto de las 9 de la noche, la Hora Cultural Macay, a través del canal 13 Visión Yucatán y en el canal de YouTube del museo TV Macay. También estamos en Facebook, facebook.com/museomacay y en Twitter, @museo-macay e Instagram, museo-macay.
Agradecemos también al maestro Jorge Cortés Ancona, autor de los materiales bibliográficos que consultamos para preparar el programa de hoy. Los esperamos el jueves de la próxima semana y los invitamos al Museo Fernando García Ponce Macay a visitar la exposición conmemorativa de la Escuela de Bellas Artes. Hasta la próxima, yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Agradecemos también a Radio Universidad y al productor Oscar Pinto el apoyo para realizar este programa. Y los dejamos con la última pieza musical de la noche, que es el Nocturno para violonchelo y piano, Opus 23, del compositor yucateco Daniel Ayala Pérez.
Thank you.
Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.